Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Regresaron a clases 38,000 alumnos de educación básica en la región Sierra de Amula. Accesos de entrada al CU Costa Sur estarán funcionales en el mes de septiembre. Inició ya la entrega de útiles escolares en el municipio de Cihuatlán. Entregan en Cuautlán 9,000 árboles para reforestación de áreas dañadas. El registro civil de Autlán de Navarro tuvo baja demanda de actas de nacimiento gratuitas. Preparan la realización de un magno festival de la muerte en Autlán de Navarro. Poca investigación acerca de la práctica periodística se realiza en nuestro país. El hospital geriátrico del estado de Jalisco quedará listo en septiembre. Un cambio profundo y en paz prevé López Obrador. La oposición venezolana convoca a un paro nacional.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando la semana número 34. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, Mayra Madrigal en la producción de este espacio, Rafa Luna, reportero de Señal Informativa, de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como en el contexto nacional e internacional. Bien, pues vamos a comenzar en este lunes, como ya lo he mencionado, 20 de agosto, transcurridos 232 días, por transcurrir 133. Ya estamos en la semana 34 del año 2018. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos dará gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con algún punto de opinión respecto a los temas que trascienden a nivel social, para que nos haga saber también sus inquietudes y si desea le demos seguimiento a algún tema de su interés, por supuesto nos permita saberlo a través de esta comunicación de ida y vuelta. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana en Señal Informativa. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Comenzamos.
Señal local.
Regresaron a clases 38,000 alumnos de educación básica en la región Sierra de Amula. Tras el término del periodo vacacional este lunes 20 de agosto, ya regresaron a las aulas los estudiantes y profesores de preescolar, de primaria y de secundaria en todo el país. En esta región Sierra de Amula, 38,000 alumnos ya hoy iniciaron con su ciclo escolar. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Mayra Madrigal.
Este lunes 20 de agosto, las escuelas de nivel básico del país reanudarán actividades tras el periodo vacacional que dio inicio el pasado 9 de julio. Fray Pedro Gómez Rodríguez, delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco en Sierra de Amula, comentó que regresarán a clases alrededor de 38,000 alumnos en esta región en los calendarios flexibles de 185, 195 y 200 días.
Regresa la educación básica alrededor de 38,000 alumnos en toda la región. Todos los calendarios inician el 20 de agosto. La ley establece que en estos calendarios flexibles, como les nombran, cada centro de trabajo tiene la libertad de escoger su propio calendario, que va como un mínimo de días de 185 días efectivos de clases y un máximo de 200. El de 185 días concluye actividades el 24 de junio del 2019, el de 195 el 8 de julio y el de 200 días el 15 de julio.
Gómez Rodríguez espera que con la capacitación que han recibido los docentes respecto al modelo educativo se pueda desarrollar un mejor curso.
Pues seguir con el nuevo modelo educativo, ahora ya los profesores directivos recibieron ya una capacitación para desdoblar en cada uno de los centros educativos el nuevo modelo educativo, en donde ellos no solamente desarrollan lo que viene en los textos, sino que también este nuevo modelo educativo permite que cada uno de los maestros también ponga de su talento y de sus conocimientos para poder desarrollar un mejor curso.
El delegado de educación en la región Sierra de Amula hizo la recomendación a los padres de familia para que no dejen de llevar a sus hijos de la escuela.
No dejen de llevar a sus hijos a la escuela y que recuerden que la educación en México, la educación pública, pues es gratuita. Entonces ningún niño puede estar condicionado a una cuota para poder recibir su educación o para poder ser registrado en cualquiera de los centros educativos.
Y para finalizar, Gómez Rodríguez les deseó éxito a todos los alumnos que regresan a las aulas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ya se adelantó un poquito ya los universitarios entraron desde la semana pasada, ya para ellos ha transcurrido este ciclo, y para educación básica, pues hoy es el inicio, el arranque nuevamente de este ciclo escolar. Deseamos mucho éxito, por supuesto, y sobre todo, bueno, tomarse con calma también, pues este vaivén de actividades que inician, así como inician los niños, pues también los papás de los pequeños. Y bueno, sobre todo, analizar también toda la inversión que se hace con respecto a este ciclo escolar, útiles escolares, uniformes, actividades que ellos también pues realizan extracurricular durante las tardes, o así bien aprovechando pues el tiempo y que los niños puedan formarse con otras disciplinas también. Así es de que deseamos mucho éxito tanto a los niños de educación básica, por supuesto, y a los papás de los pequeños. Vamos con más información. Accesos de entrada a este centro universitario estarán funcionales ya en el mes de septiembre. Los torniquetes de acceso que se instalan aquí en el centro universitario permitirán que se tenga un registro de entrada y salida de los alumnos, docentes y demás trabajadores como una medida de seguridad. Recuerde que es parte de esa campaña de seguridad para la institución. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Los torniquetes de acceso que se instalan en el Centro Universitario de la Costa Sur entrarán en funcionamiento en el mes de septiembre, una vez que se culmine la obra física y se emita la credencialización correspondiente, informó Luis Carlos Gámez Adame, secretario administrativo del Centro Universitario. El funcionario señaló que la intención es que las 4,000 personas que integran la comunidad universitaria tengan acceso mediante un registro de entrada, lo que ayuda a mejorar la seguridad.
Se pretende que sean torniquetes en la cual todos los 4,000 habitantes de este centro universitario tengan acceso bajo un mecanismo que haga un registro de a qué hora se ingresa y a qué hora se egresa del mismo centro universitario. Situaciones que nos ayudan mucho para la cuestión de seguridad. Recordemos que uno de los protocolos muy importantes en un sismo, por ejemplo, es saber cuánta gente está aquí. Y no teníamos esa posibilidad, ¿no? Ahora con este sistema, cuando esté operando al 100%, tendremos la seguridad de cuánta gente estaba en el evento y cuánta gente hemos logrado evacuar.
El secretario explicó que se va a entregar una credencial con chip a estudiantes, docentes y trabajadores, mediante la cual se activará un torniquete a raíz de una base de datos elaborada previamente. Aclaró que esto no significa que el acceso estará restringido para personas que no pertenezcan al plantel educativo, pero tendrán que registrarse con la finalidad de tener un control sobre los ingresos y egresos.
Se les va a entregar una credencial, la cual no nomás a los alumnos, sino a trabajadores, profesores, todos van a tener una credencial que van a activar los torniquetes para ingresar o para salir. Es una credencial que contiene un chip, manda la información con el dato de la persona a una base de datos y que nos está presentando esa información. No quiere decir que vaya a estar restringido para la población, podrá seguir ingresando personas que no pertenezcan a la universidad. Va a haber una forma de acceso, nada más que tendrán que registrarse bajo estos mismos cánones que estamos estableciendo.
La remodelación de los accesos, indicó Gámez Adame, corresponde al programa de Universidad Segura, que tiene como objetivo que la seguridad sea palpable al interior de los planteles, pero también en el entorno y en los senderos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted información relevante de nuestro centro universitario, esta obra que ha estado dándosele continuidad, como ya le he mencionado, con respecto a la importancia que tiene en esta campaña también de seguridad, el hecho de que pues se tenga este control de acceso a todas las personas que transitan en este centro universitario. Bien, las 9:15 a.m, vamos con más información. Bueno, antes vamos a una breve pausa, regresamos con más. Le reitero nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos dará gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Y además, si usted tiene la inquietud por algún tema que impacte de manera social, pues bueno, le invitamos para que nos deje saber y darle seguimiento al mismo. Estamos en vivo desde el Centro Universitario esta mañana aquí en Señal Informativa, Radio Universidad. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, inició la entrega de útiles escolares, esto en el municipio de Cihuatlán. Alrededor de 9,000 estudiantes se beneficiarán con uniformes, mochilas y accesorios que se otorgan durante esta semana para el ciclo escolar. Rafa Luna nos tiene información.
En el marco de inicio de clases del calendario escolar 2018-2019, el presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, y su equipo de trabajo comenzaron esta mañana con la entrega de uniformes, mochilas y útiles escolares para estudiantes de nivel primaria y secundaria. El primer edil informó mediante un video publicado en sus redes sociales que el arranque de esta actividad se realizó en la secundaria técnica número 20, para de ahí continuar en otros planteles.
Hoy estamos en la Escuela Secundaria Técnica número 20 y orgullosamente arrancando un programa tan bonito que es la entrega de uniformes e útiles escolares. La verdad que para nosotros es maravilloso estar aquí. Hoy estoy acompañado de mi esposa, la presidenta del DIF, Evelyn Citlali Montes Juárez, nuestro director de la secundaria, el profesor Jesús, que la verdad nos ha recibido de muy, muy buena forma, y vamos a ser un gran equipo, estoy seguro, como lo venimos haciendo. Y la verdad que agradecer a toda la gente que nos recibe, a todos los profesores que nos va a recibir, porque esta es una gran labor que estamos haciendo.
El funcionario dijo que con esta acción se contribuye al tema de igualdad educativa en el municipio. Al respecto, detalló que se estima un total de 9.000 beneficiarios con recursos escolares entregarse durante esta semana.
Más allá de una entrega material de un uniforme, creemos que esto va a ayudar mucho a que los niños tengan un tema de igualdad. Creemos y seguimos creyendo que para sacar adelante nuestro municipio debemos de pensar de manera igual, para que todos los niños sean igual de valiosos y tengan el mismo valor en cada uno de sus hogares. Por eso hoy hacemos esa gran entrega, hoy arrancamos, vamos a terminar, queremos terminar casi en una semana para que cerca de 9.000 niños que tengamos en las escuelas tengan sus uniformes ya en sus manos.
En la administración de Martínez Guerrero, este será el tercer año consecutivo en que se realiza esta actividad. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Ya le estaremos informando también lo que acontece con respecto a esta ayuda que hacen las autoridades, bueno, como parte de estos programas de gobierno del estado, la ayuda que se entrega a los alumnos de diversos niveles, del nivel básico sobre todo, para este ciclo escolar. En más información, se entregan en Cuautla, en este municipio, 9.000 árboles para reforestación de áreas dañadas. Entre las especies entregadas a los ciudadanos, ejidos y comunidades se encuentran árboles frutales como granados, duraznos y guayabos, y forestales como el pino, cedro y oyamel. Gladiola Madera nos tiene información.
El gobierno municipal de Cuautla, Jalisco, a través de la Dirección de Ecología, entregó alrededor de 9.000 árboles frutales y forestales a pequeños propietarios, ejidos y comunidades para la restauración de zonas dañadas. El alcalde del municipio, Óscar Osvaldo Guijarro Espinosa, informó que los árboles se gestionaron con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, la Secretaría de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Guadalajara.
Pues estamos en un municipio totalmente de la sierra, donde tenemos que estar al pendiente año con año en el tema de reforestación, y por ahí nos damos la tarea por parte de la Dirección de Ecología de gestionar árboles tanto frutales como forestales. Hay tres dependencias que nosotros cada año lo hemos hecho: la CONAFOR, que es federal, la Secretaría de Desarrollo Rural, que es estatal, y hemos tenido comunicación también con el Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene sus propios viveros. Ellos producen planta y hacen la donación también a los municipios. Estamos hablando de alrededor de que por año andamos de unos 8.000 o 9.000 árboles entre frutales y forestales.
Guijarro Espinosa señaló que las campañas de reforestación ayudan a compensar los árboles que son talados cada año con permisos y sin permisos en la zona maderera del municipio. Los árboles se plantaron a través de campañas emprendidas por el ayuntamiento, así como por ciudadanos solicitantes.
El objetivo principal, pues, es primero, como ahora sí, como la palabra lo dice, reforestar las áreas que año con año son taladas con permisos y sin permisos de personas que se dedican al tema de la tala de árboles, y nosotros queremos de cierta manera ayudarles a combatir esa forma plantando árboles. Lo hacemos directamente nosotros en una campaña que lo hace directamente el ayuntamiento, y a la vez con los ejidos, que también los ejidos, por medio de programas de la CONAFOR, ellos también tienen planta y hacen también sus campañas.
Las especies frutales entregadas son manzanos, granados, duraznos y guayabos, que son nativos de la región. De especies forestales se sembraron cedros, pinos y oyameles. Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, por esta acción de reforestación que se hace allá en este bellísimo municipio de Cuautla. En más información, el Registro Civil de Autlán tuvo baja demanda de actas de nacimiento gratuitas. La oficial de Registro Civil informó que la mayoría de quienes solicitaron estos documentos fueron estudiantes de secundaria que realizaron trámites a la escuela preparatoria y dijo que se espera que para cuando haya inscripciones a nivel básico, la demanda aumente. Mayra Madrigal nos informa.
Desde el pasado mes de junio, el Registro Civil de Autlán de Navarro comenzó a emitir actas de nacimiento gratuitas para trámites educativos. Mediante una circular, el director general del Registro Civil del Estado de Jalisco solicitó que en todo el estado se otorgaran actas de nacimiento de forma gratuita para apoyar a las familias. La oficial del Registro Civil de este municipio, Janet Soledad Barragán Gómez, comentó que durante este tiempo ha sido poca la demanda de actas de nacimiento y que en su mayoría quienes solicitaron este documento eran aspirantes a la preparatoria.
Dentro de lo que cabe, las personas han estado viniendo a solicitar sus actas en este calendario, que básicamente los que vinieron a solicitarlas fueron los que van a entrar a la preparatoria. ¿Por qué? Porque en la prepa pues son dos calendarios.
Barragán Gómez espera que para cuando se deben hacer los trámites de educación básica pueda haber una mayor demanda de estas actas.
Entonces nosotros esperamos que para el siguiente ciclo escolar, ya donde vayan a hacer trámites nivel primaria y secundaria también, pues ya haya una mayor demanda.
Esta campaña incluye actas de nacimiento de personas registradas en el estado de Jalisco. En este momento continúa vigente, pero únicamente es para trámites escolares. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene esta información. Recuerde usted que se abrió este programa precisamente, o esta campaña, para hacer el trámite de actas de nacimiento con la finalidad, pues, de apoyar en el tema de la economía y que la gente actualizara, pues, este documento oficial para el ingreso a la escuela. Bueno, en más información, se prepara la realización de un magno festival de la muerte aquí en el municipio de Autlán de Navarro. La administración electa de Autlán informó que ya se encuentran organizando un evento en el que pretenden convocar, pues, la visita de por lo menos 15,000 asistentes. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
El presidente municipal electo de Autlán de Navarro, Miguel Íñiguez Brambila, adelantó que ya está trabajando en el área cultural y turística. En este sentido, dijo que está organizando un evento denominado como el Festival de la Muerte, el cual se realizará a finales del mes de octubre y a principios del mes de noviembre próximo. Detalló que esta actividad se organiza con recursos proporcionados por patrocinadores y se pretende no usar el erario público.
Pues mira, uno de los proyectos que ya estamos desarrollando nosotros, pues bueno, ya que es para en sí, para el pueblo, pero lo estamos haciendo por medio de patrocinios, no lo estamos haciendo con dinero del pueblo, es lo del Festival de la Muerte, que tendríamos del 27 de octubre al 4 de noviembre, en el cual también ya estamos preparando la cartelera de lo que será lo cultural.
Comentó que se espera que este evento genere una derrama económica favorable para esta ciudad, especialmente en la zona centro, donde se pretende llevar a cabo el festival. Agregó que con esto se estima la visita de por lo menos 15,000 visitantes que acudan a disfrutar de la actividad.
Esperamos que sea un gran detonante en su derrama económica. Esperamos de 15,000 a 20,000 visitantes, con una derrama por persona de 180 a 200 pesos cada persona, lo cual va a tener un poco de movimiento económico lo que sea en la zona centro de la ciudad, ¿verdad? Será algo muy innovador, algo nuevo, algo que tenemos que rescatar, que son nuestras tradiciones, sobre todo lo de Día de Muertos, que es prehispánico esto.
Por otra parte, Íñiguez Brambila dijo que se están adelantando también otros temas, entre ellos un centro de valor agregado para darle uso objetivo al remanente de frutas y verduras desechados en el municipio. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Son las 9 de la mañana ya con 28 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero le recuerdo que estamos escuchándole a través de nuestros teléfonos. El 382-50-31, 382-65-32 es la forma de hacer contacto para escucharle con sus inquietudes, con sus comentarios. Son las 9.29, vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir en la cabina y agradecerle su espacio en su agenda a Óscar Ponce Martínez. Él es director de la Junta Intermunicipal para la Gestión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Aquí nos da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido.
Muy bien, Elia. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues siguen adelante los trabajos, los proyectos de la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Y bueno, sabemos que están en estos momentos inmersos en un diagnóstico de identificación de descargas y de alternativas de tratamiento. Platícanos, por favor, ¿de qué se trata?
Sí, así es, Elia. Sí, afortunadamente tuvimos un recurso este año, con la puesta en marcha de los planes de acción climática municipal. Pudimos acceder, marcan la problemática que tenga que ver con la emisión de gas de efecto invernadero. Uh-huh. De ahí se hace una valoración y se hacen medidas de mitigación y adaptación. Entonces, los 10 municipios, en base a los planes, hicimos una priorización. Uh-huh. Y en el caso del Grullo, vieron viable empezar a trabajar con el tema de aguas residuales. Y aparte, con este recurso, pudimos acceder a elaborar un estudio para analizar los sitios de descarga y saber qué es lo que tenemos en la Junta, ¿no? Porque el problema es algo histórico. Uh-huh. Por eso se crea la Junta, precisamente por el saneamiento del río. Entonces, vimos prioritario hacer un análisis para ver todas las zonas de descarga de todas las comunidades de la Junta para saber qué alternativa podemos proponer.
Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los municipios que implica este diagnóstico?
Trabajamos con los 10. Ajá. Desde Unión de Tula, Ejutla, uh-huh, Utlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuscacuesco, Tolimán, San Gabriel, Zapotitlán.
¿En todos hay esta problemática?
Sí, es un tema, uh-huh, que está latente en todas. Uh-huh. Hasta cierto punto, una de las grandes ventajas es que la mayor parte de las localidades tiene ya un sistema de tratamiento preventivo. Uh-huh. O, por ejemplo, las fosas. Muchas de las comunidades ya tienen fosas. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, aquí en La Laja. Ya hay infraestructura hecha. Entonces, lo que vimos viable con este estudio es de partir de lo que tenemos y, uh-huh, hacer un análisis, un diagnóstico de realmente qué podemos fortalecer, porque hemos comentado que las plantas de tratamiento son importantes, pero bueno, muchas veces no es la mejor opción por el costo de mantenimiento. Uh-huh. Entonces, este estudio lo que contempla es diferentes sistemas de tratamiento alternativo. Pueden ser humedales, pueden ser biofiltros, pueden ser diferentes alternativas que nos pueden dar si bien a lo mejor no nos solventan al 100% la problemática, pero sí nos puede dar un punto de partida para empezar a sanear las aguas, por lo menos de las localidades pequeñas de la Junta.
¿Y en qué porcentaje son esos avances en los diferentes municipios? ¿Algunos tendrán que empezar de cero, no hay nada? ¿Cómo ese equilibrio entre los municipios? Platícanos un poco.
Sí, es muy, muy variado. Uh-huh. Precisamente por eso vimos la viabilidad de tener claro este diagnóstico, porque, por ejemplo, hay municipios como Tolimán y Tuscacuesco que prácticamente todas sus localidades tienen sistemas de separación de sólidos, uh-huh, o fosas. que esto es un tratamiento primario para empezar a trabajar ahora sí con un tratamiento de aguas residuales.
Claro.
Entonces, es muy variado. Hay algunos municipios que están comenzando. Por ejemplo, Limón está fortaleciendo mucho este tema. En San Roque ya hicieron algunas fosas. Entonces, es un poquito variado, pero sí yo me atrevería a decir que el 60-70% de las comunidades tienen algún sistema de tratamiento alternativo o algún tratamiento primario a través de fosas principalmente.
Que bueno, ya tendrían que estar en una siguiente etapa, no quedarse ahí solamente.
Exacto, sí, precisamente lo que queremos prever con este estudio, porque, digo, pongo el ejemplo de Laja porque lo acabamos de inaugurar, pero con un sistema, una fosa, podemos hacer un sistemita muy, bueno, digámoslo hasta cierto punto sencillo, para tratar de solventar el problema. Porque en la misma fosa podemos hacer un tratamiento primario, secundario y terciario. Tratar con tratamiento anaerobio, tratamiento aerobio, y terminar con un pequeño humedalcito a los lados, que nos puede solventar mucho de la problemática y minimizar el impacto a los cuerpos de agua.
¿Cómo se ha determinado que, bueno, deberán de avanzar a esta siguiente etapa porque no es posible quedarse en lo que ya se tiene históricamente, como lo mencionas? ¿Esto de alguna manera no ayuda a ese saneamiento o cuál es la intención real de hacer el diagnóstico para saber qué alternativas se tienen, pero qué es lo que urge?
Sí, de hecho, esto que se hizo, creo que estamos en el momento clave, ahorita que estamos en la transición con las administraciones salientes y entrantes. Nuestra idea es hacer meses de trabajo con los presidentes electos. Ya con este diagnóstico podemos decir, si tus descargas son tales, tienes tal infraestructura, y cuánto nos costaría empezar a trabajar con algunas de ellas, ya teniendo una priorización y sabiendo exactamente qué es lo que tenemos, ¿no?
Oye, Oscar, pero bueno, en el municipio del Grullo ya se ha avanzado un poco con respecto a la alternativa que ellos propusieron y que, bueno, pues de alguna manera quedó detenido, ¿no?, el de los humedales.
Sí, es un tema interesante aquí en el Grullo, porque ya se hizo el estudio tanto para humedales como para esta planta de tratamiento.
Sí.
El detalle con el humedal fue una cuestión técnica, que no se previeron algunos detalles como el freático, entonces está en el tintero todavía. Incluso la actual administración hizo algunas gestiones con Conagua para retomar el tema de la planta de tratamiento, por ejemplo, porque también es otro proyecto que se tiene ya en puerta con Conagua. Esta planta de tratamiento, la ventaja, a diferencia de las otras, es que es autónoma. Tiene como son por biodiscos, tiene celdas solares que lo va a hacer más autónoma y va a minimizar muchísimo los costos de mantenimiento.
Oye, Oscar, ¿implica la gestión de los presidentes municipales ante qué autoridad? ¿Ante Conagua?
Sí, principalmente.
Cuando ya ellos ya tengan la necesidad, bueno, ya tenemos este avance, necesitamos esto, ¿esto es ante esa autoridad o...? ¿Cuál sería el seguimiento que los presidentes deberán de dar?
Sí, aquí es y bueno, es parte de nuestro trabajo como junta, tratar de fortalecer esta coordinación, este acercamiento, o seguir con este trabajo ante Conagua y la CEA, la Comisión Estatal del Agua, porque incluso el Grullo ya tenía aprobado un recurso. Entonces la idea es seguir trabajando con este proceso con la Conagua principalmente.
Y tal vez la interrogante es ¿por qué no se ha concretado en estos municipios un tema como este de tratamiento de aguas residuales? Bueno, si bien es cierto también, ¿qué arroja el diagnóstico con respecto a Autlán? ¿Por el costo que tiene la planta de tratamiento? O bueno, ya se tiene una pues, pero el seguimiento a la misma, ¿qué implica? ¿Es el tema de los recursos, lo económico?
Sí, aunque nuestro diagnóstico va enfocado más con localidades pequeñas. Estamos dejando un poquito de lado las cabeceras municipales, porque implica un proceso más político, más de acercamiento. Es un recurso mucho mayor. Entonces estamos tratando de solventar ahora sí que de abajo hacia arriba, con lo que tenemos un poquito más margen de trabajo. Porque las cabeceras municipales, pues sí implica un recurso mucho mayor.
Claro.
Por ejemplo, la planta de tratamiento del Grullo son entre 80 y 100 millones de pesos. Entonces, no es fácil asignar esta cantidad de recursos en dos, tres años, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a trabajar con los presidentes, pero ahorita vamos a empezar a trabajar con lo que podemos, como junta, en las localidades.
Claro, claro. ¿Qué más arroja este diagnóstico que ustedes han realizado?
Prácticamente con este diagnóstico los municipios ya tienen, como te comentaba, una visión clara de qué es lo que se tiene de descargas, pero principalmente la identificación, porque es curioso, pero algunas zonas de descarga no estaban identificadas. Entonces esto ya es un gran avance, porque ya los municipios o las autoridades en turno van a tener la ventaja de que ya tiene identificada su descarga, en dónde está, cuánto flujo tiene y qué es lo que se puede hacer con ello. Uh-huh. Entonces ya tenemos más o menos qué cantidad, qué aforo de agua residual estamos virtiendo y en base a eso y la población, qué sistema de tratamiento podemos implementar. Uh-huh. Y qué costo nos conllevaría esto.
Claro, bueno, pues es un trabajo arduo el hecho de investigar y hacer este diagnóstico que seguramente pues implicó trabajo y esfuerzo, ¿no? Pero al menos tiene esta finalidad de dar esta guía, ¿no? O al mucho, podríamos decir, claro, ¿no? Que tiene esta finalidad de darle seguimiento a lo que ya se tiene o fortalecer estas áreas en qué lugares específicamente. Ya nos hablabas de La Laja, ¿cuáles serían otros? Uh-huh.
Sí, ahorita lo que vamos a hacer es, como te comentaba, en las mesas de trabajo. Uh-huh. Con las autoridades entrantes, por cada municipio vamos a priorizar, porque, claro, por ejemplo, son 435 localidades en total las que tiene la Junta. Uh-huh. Entonces, el estudio no nos abarca tanto, ¿no? O sea, es demasiado trabajo. Todo lo que hicimos una estimación para abarcar el 85% con las comunidades más representativas, las que tienen una mayor población. Uh-huh. Y las que nos pueden dar un mayor impacto en cuestión desde impacto a los cuerpos de agua. Uh-huh. Entonces, vamos a trabajar con 93 localidades en los 10 municipios, que son las que tienen mucho mayor población.
Uh-huh. ¿De aquí del municipio qué localidades serían?
Son, a ver, déjame checar porque no las tengo así a la...
Claro, este es un diagnóstico que, bueno, ya se ha presentado ya a los presidentes municipales electos, Oscar, o en sí, eso se está.
Con los presidentes municipales electos estamos en proceso. Uh-huh. Apenas en la sesión pasada del Consejo de Administración, el pasado viernes, se hizo entrega ya formal de este estudio. Uh-huh. Pero la idea, como te comento, es trabajar en, claro, las mesas de trabajo con ellos.
Por supuesto. Uh-huh. Muy bien.
Y sí, en Autlán, se pretende trabajar. Uh-huh. Con Autlán, con El Chante, El Corcovado, Mentidera, Huacapán, Lagunillas, Mezquitán, Paredes, Rincón de Luisa, Yutita, Bellavista, Chacalito, Aldaba, Chiquihuitán, Hierbabuena y Hierbabuena nomás. Son 15. Uh-huh. Localidades las que vamos a trabajar en un principio o las que abarca este diagnóstico.
¿En esas tiene algún porcentaje de avance?
En algunas sí. Ajá. Algunas ya tienen, principalmente ya fosas sépticas. Uh-huh. Entonces ya es un gran avance porque ya tenemos un tratamiento primario. Uh-huh. De separación de sólidos, por ejemplo.
Y hay que darle seguimiento, ¿no?
Exacto, ajá. Entonces la idea, si ya tenemos esta infraestructura, ¿cómo la podemos enfocar? Uh-huh. A un saneamiento a través de un humedal o a través de un sistema de biodigestión?
Oye, Oscar, todo esto sigue impactando las acciones que no se estén concretando. ¿Todavía sigue impactando al río Ayuquila? Esta labor de saneamiento.
Sí, a comparación de como por lo que se crea la Junta, ajá, con el tema de la industria, con el tema, sí ha bajado la contaminación. Pero bueno, un hecho que tenemos latente y es una realidad es que nosotros mismos son los que estamos impactando más al río. O sea, principalmente la población, los municipios, los cuerpos de aguas residuales. Uh-huh. Entonces, la idea con esto es pues también sumar a la población, porque todos somos parte de este problema.
Uh-huh. ¿Y la industria?
Hasta lo que hemos trabajado sí ha regulado mucho. Por ejemplo, el Ingenio. Uh-huh. Tenemos un cuerpo que trabaja la Universidad de Guadalajara, la Comisión de Cuenca, la Dirección de la Reserva y nosotros, y del año pasado se hizo una auditoría, un acercamiento con el Ingenio Azucarero, entonces ellos están en norma. Uh-huh. Hasta ahorita no se ha detectado que sigan virtiendo aguas residuales, pero bueno, la idea es seguir monitoreando y dando seguimiento a esto.
Son las actividades cotidianas de las personas que, exacto, viven en esta área cercana al río Ayuquila.
Sí, todos los que vamos en la mañana al baño, nos bañamos, todos contribuimos directamente a la contaminación
por
del río.
Por supuesto,
¿no?
Claro. Pues bueno, es una tarea titánica seguramente y que bueno, pues para eso está la Junta, para hacer esta orientación y hacer estos diagnósticos que servirán como una herramienta valiosa para darle seguimiento y si no, pues para promover que esto suceda, para un impacto positivo, ¿no?
Claro, sí, y la idea es sumar, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene información muy valiosa, ¿no? Que nos puede dar la pauta para la toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, la idea es armar tenemos ya una mesa de trabajo, por ejemplo, ligada, uh-huh, al Consejo de Administración, y la idea es sumar esfuerzos para empezar a dar alternativas a los, claro, municipios.
Claro, pues por lo pronto este diagnóstico de identificación. Oscar, ¿algo más en lo que se encuentre trabajando Gira y que nos quieras compartir a nuestros radioescuchas?
Sí, bueno, ligado a este trabajo, estamos trabajando también con grupos de monitoreo ciudadano de calidad de agua. La idea es, como te comentaba, todos somos uh-huh, abonamos esta problemática.
Sí.
Entonces la idea es sumar a la población también para que se dé cuenta qué tanto estamos contaminando, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita con 11 grupos de monitoreo ciudadano en diferentes municipios de la Junta, principalmente las zonas de visita pública. Uh-huh. Entonces la idea es vincularlos, que ellos tomen la muestra y que se haga difusión de cómo está comportando la contaminación de nuestro río.
Claro. Muy bien, pues algo más que quieras compartir, Oscar, con nuestros radioescuchas ya para finalizar esta entrevista.
No, pues a agradecer por la invitación, Elia, y pues vamos a seguir trabajando. Creo que claro. este tema merece un trabajo de coordinación interinstitucional muy fuerte. Uh-huh. Y creo que ahorita se están dando mucho las condiciones, tanto políticas y económicas. Entonces esperemos que este diagnóstico nos dé la pauta para sanear uh-huh. mucho más la contaminación de este río, ¿no?
Qué bueno, las acciones a continuación de este diagnóstico, ¿en qué plazo se tienen contempladas concretarse? ¿Mediano, corto plazo? ¿Cuál sería la meta?
Sí, es lo que estamos ahorita precisamente con esto. Uh-huh. Estamos haciendo una planeación al 2025-2030 para saber exactamente en cuánto tiempo podemos abarcar la mayor parte de estas localidades.
Claro.
Y la idea es trabajar con las 93 que te comentaba.
Claro, qué bien. Pues bueno, enhorabuena, mucho éxito con estas acciones y felicidades por contar primero con esta herramienta tan valiosa que es el diagnóstico que identifica estas zonas. Pues mucho éxito en lo sucesivo, Oscar, y aquí estaremos dándole seguimiento al trabajo que ustedes realizan en gira.
Muchas gracias, Elia.
Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora con el pronóstico del tiempo y es con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Héctor Magaña, muy buenos días. Adelante con este pronóstico del tiempo para nuestra región.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy estamos viendo otra nueva onda tropical. Está de nuevo sobre el istmo de Tehuantepec y afecta con lluvias a los estados del sur y sureste. Mientras que la línea de baja presión continúa sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando lluvias desde Sonora hasta el occidente. Y por último, el aire húmedo tropical que está llegando al país afecta a los estados del centro con lluvias. Aquí en Autlán de Navarro, el día de hoy amanece nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuará con nubes y sol. La probabilidad de lluvia, pero en forma aislada, hacia la tarde. El viento hoy soplará del suroeste y alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 29 grados. El sol sale a las 7:38 minutos, pone a las 20:21 minutos. Lo más significativo, bueno, se sentirá calor. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Poca investigación acerca de la práctica periodística se realiza en nuestro país. Esto dice precisamente una investigación sobre el tema en la Gaceta en la página de la Universidad de Guadalajara. En México hay pocas investigaciones académicas que analizan la práctica del periodismo, así como el contexto y las condiciones en las que se realiza, debido a que esta labor carece de valoración por parte de la sociedad. Esto lo afirma la investigadora del Departamento de Estudios en Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora María Elena Hernández Ramírez. La investigadora, quien ella compiló el libro del formato digital Estudios sobre Periodismo en México, añadió que el hecho de que esta profesión no tenga reconocimiento social como algo importante para la vida social y fundamental para la democracia, ocasiona que los académicos e investigadores pues no tengan interés en estudiarla. Estudios sobre Periodismo en México es un libro colectivo de egresados y profesores de la Maestría en Comunicación de la UDG que muestra 8 tesis de investigación sobre los usos sociales del periodismo digital, un análisis de las secciones culturales de 2 diarios locales, los discursos periodísticos en diarios nacionales acerca de la migración cubana, las rutinas no convencionales de la producción periodística, entre otros temas. Hernández Ramírez afirmó que este tipo de trabajos académicos cobran especial importancia en el contexto actual del cierre de redacciones en los ámbitos nacional e internacional, del asesinato de periodistas y de la violencia generalizada que se vive en México. La publicación de este libro fue posible gracias a los estímulos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, al que pertenece la maestría en comunicación. Esta es información que da a conocer en la página La Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El Hospital Geriátrico del Estado quedará listo en septiembre. Este hospital, que actualmente se construye junto al Hospital General de Occidente en Zapopan, quedará terminado en septiembre, y esto lo informó la Secretaría de Salud Jalisco. En un recorrido por sus instalaciones se observó que toda la planta baja está lista para ser utilizada, pues ya se cuenta con las instalaciones necesarias para las áreas de urgencias, baños, consultorios y lugar de hospitalización. Incluso ya están colocadas las cortinas color verde quirúrgico que separan a las camas y algunos espacios. Los trabajos se encuentran en primer nivel del edificio, donde personal de la empresa constructora continúa con algunas obras y detalles que aún hacen falta. Es información que se da a conocer en el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Un cambio profundo y en paz, prevé López Obrador. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que el triunfo de Morena fue tan contundente que México vive un momento estelar, aunque enseguida acotó que todavía pues no hay victoria final. La habrá cuando no haya corrupción, violencia y se logre la reconciliación nacional, dijo. López Obrador presentó este domingo al quinto Congreso Extraordinario de Morena sus propuestas de austeridad y de gobierno, e invitó a ciudadanos y seguidores a acompañarlo la noche del 1 de diciembre al Zócalo después de su toma de protesta. En su discurso sostuvo que la transformación será pacífica pero profunda, ordenada pero radical. Comprometió que el triunfo electoral siempre será auténtico y distinto al que obtuvo al Partido Acción Nacional en 2000 con Vicente Fox. También exigió a los dirigentes de Morena pues no caer en prácticas de otros partidos. Expuso que Morena no se aceptará la politiquería o que sus militantes se encarmen en cargos públicos sin principio. Es información que da a conocer el diario La Jornada.
Local.
Y Información local para la región Sierra de Amula, y es que hoy iniciaron clases ya las nivel de educación básica en toda esta región de la Sierra de Amula, a la que pertenece Autlán de Navarro, y es por ello que hacemos enlace con el director de la DERCE de esta región, maestro Fray Pedro Gómez, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, Fray? Buenos días.
Muy buenos días, Celia. Órdenes.
Muchas gracias. Pues bueno, hoy dio arranque ya el ciclo escolar para educación básica de esta región y bueno, fue inaugurado prácticamente el ciclo con una actividad importante.
Sí, el día de hoy estuvimos en la Escuela Secundaria Técnica número 7 a las 7 de la mañana y en la Escuela Maestro Manuel López Cotilla, también de nivel secundario a las 8, en donde hicimos la declaratoria de aperturado este nuevo ciclo escolar 2018-2019.
Muy bien, pues bueno, es la entrada ya oficial de educación básica hasta nivel secundaria. ¿Quisieras compartirnos un poco de las expectativas que se tienen para este ciclo, maestro Fray?
Sí, bueno, el día de hoy en todo el país regresan aproximadamente 25 millones de jóvenes, y niños y niñas a la educación básica desde kinder, primaria y secundaria en esta región Sierra de Amula, donde contamos casi con 500 planteles, regresan alrededor de 39,000 alumnos a nivel básico, y particularmente en el municipio de Autlán alrededor de 13,000 alumnos a las 108 centros educativos que tenemos en el municipio. Y bueno, decirles que se pone en marcha a partir de este ciclo escolar el nuevo modelo educativo, en donde ya, por ejemplo, a nivel secundaria, el primer grado ya va a trabajar con este nuevo modelo de educación aquí en México.
Uh-huh. Bien, Fray, ¿habrá calendarios distintos como el ciclo pasado en el que se tenía contemplados distintos días?
Sí, en el periódico oficial de la Federación, la Secretaría de Educación publica, en este caso son tres calendarios de nuevo ciclo escolar, uno de 185 días, uno de 195 y uno de 200 días, ¿verdad? Y todos inician el día de hoy, el día 20 de agosto, y nada más lo que hace la diferencia son los días en los que concluyen, lógicamente, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, pues los calendarios que son menos días tienen una carga de trabajo un poquito más pesada que los que hacen los 200 días hábiles.
¿Esta diferencia de calendarios en qué consiste? ¿En las horas que se toman al día o cuáles serían esas?
Básicamente es eso, las horas que se toman por cada plantel educativo, ellos lo deciden, registran su calendario y lógicamente por los que van menos días, uh-huh, una carga de horaria un poquito más alta, ¿verdad? Uh-huh. Es básicamente eso es.
Y bueno, también se cuenta con escuelas de tiempo completo.
Sí, hay escuelas de tiempo completo donde los profesores regulares salen a la una y posteriormente se hacen cargo de 1 a 3 de la tarde maestros que cubren esa jornada ampliada.
¿Cuántas escuelas se tienen aquí en el municipio con esta?
No tengo el registro exacto, la verdad. Pero varía en cuanto a que hay escuelas que, por ejemplo, en un año estuvieron en ese modelo y al siguiente año ya no quieren participar.
Y bueno, ¿eso depende de la decisión del director?
Sí, no es tan fácil una vez estando en ese modelo, ya no es nada más decir ya no quiero participar, sino que hay un procedimiento para poderlo dejar. Pero pues la idea del gobierno, y de no solamente del gobierno estatal, del federal y de algunos gobiernos municipales, es que cada día haya más escuelas de tiempo ampliado.
Claro.
Pero también ahí participan los papás en la decisión, y es un colegio el que decide llevar a cabo ese modelo, cada una de las escuelas.
Claro. Muy bien. Fray, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas con respecto a este arranque del ciclo escolar de educación básica.
Pues decirles que no estamos vigilantes en cuanto a cualquier problemática que se pueda suscitar en cualquier centro educativo de la región. Y por otro lado, bueno, decirles que, pues, como lo dice la propia Constitución y las leyes que de ella emanan, la educación pública en México sigue siendo gratuita, ¿verdad?
Así es. Pues bueno, muchísimas gracias y deseamos mucho éxito en este ciclo escolar, tanto para los alumnos, los profesores y los papás de los alumnos, los padres de familia. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes y saludos a todos sus radioescuchas.
Muchas gracias. Es Fray Pedro Gómez quien nos da esta entrevista esta mañana para conocer a detalle este arranque del ciclo escolar. Ya oficialmente, como ya escuchamos, estuvo presente el director en este acto significativo, simbólico, por supuesto, de arranque de las actividades en la ETA el día de hoy a las 8 de la mañana. Ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día, una muy buena semana. Échele muchísimas ganas y deseamos que cumpla con todos sus objetivos. Me despido con esta frase de Francis Bacon. Dice: no existe en el corazón del hombre una pasión tan frágil y fácil de vencer como el miedo a la muerte. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.